Fíjate en esto. En este preciso instante, el 96% del universo que nos rodea es un fantasma absoluto. Es decir, no se puede ver, no se puede tocar, ni siquiera se puede interactuar con él de manera tradicional.
Pero la ciencia sabe perfectamente que está ahí.
Exacto. Sabe que está ahí moldeando la realidad. Y lo más alucinante es que, bueno, para entender este inmenso misterio cósmico, a veces hay que mirar en los lugares más absurdos.
Totalmente.
Así que hoy vamos a hacer un análisis a fondo, vamos a diseccionar la escena del crimen más antigua de la historia. Y nos vamos a basar en una conferencia fascinante del doctor Perry Phillips, que es un astrofísico doctorado por la Universidad de Cornell. Y lo que hace que su trabajo sea tan, digamos, particular, es que decide sentar en la misma mesa a dos disciplinas que normalmente se miran con muchísimo recelo.
Sí, desde rincones opuestos de la habitación.
Eso es, la astrofísica empírica más dura y la teología.
Y, a ver, es un enfoque que inevitablemente levanta pasiones, ¿no? Y por eso creo que hay que dejar el marco de nuestro análisis de hoy sumamente claro desde el primer segundo. El doctor Phillips entrelaza en su exposición mediciones telescópicas irrefutables con pasajes literales del Génesis bíblico. Y para quien nos escucha, nuestro trabajo aquí hoy no es tomar partido.
Claro, no estamos aquí para convencer a nadie de nada.
Exacto. No buscamos validar una postura religiosa, ni refutarla, ni mucho menos entrar en debates de política científica. El objetivo de esta investigación es puramente analítico. Vamos a exponer de manera súper objetiva cómo este académico logra construir, pues, un puente lógico entre ecuaciones cuánticas y narrativa teológica, sosteniéndose en tres pilares científicos que la comunidad astronómica considera inquebrantables.
Vale, pues vamos a ponernos la bata de forenses porque el menú de hoy es tela. A lo largo de este análisis vamos a descubrir por qué el tejido mismo de la realidad se está desgarrando cada vez más rápido y también qué papel jugaron unos excrementos de paloma en la confirmación del origen del cosmos.
Una historia buenísima, por cierto.
Madre mía, ya te digo. Y, bueno, por qué absolutamente toda la química básica de la existencia se decidió en una ventana de tiempo de apenas 3 minutos. O sea, un reloj de arena cósmico que, una vez que se agotó, definió todo lo que somos.
Pero bueno, antes de empezar a hablar de telescopios gigantes, microondas y física nuclear, necesitamos comprender la base filosófica sobre la que el doctor Phillips edifica todo este argumento. Porque claro, si intentas fusionar ciencia y religión sin una estructura lógica previa, pues todo el edificio colapsa por las contradicciones.
Claro, no se sostiene. Y para evitar ese colapso, él rescata una analogía clásica del escritor C.S. Lewis. El famoso dilema de la tetera hirviendo, que el planteamiento es muy sencillo. Imaginemos que entramos en una cocina, escuchamos el silbido agudo de una tetera en el fuego y alguien pregunta, bueno, ¿por qué hierve esta tetera?
Una pregunta muy simple, que según Lewis admite dos respuestas paralelas que son de hecho completamente válidas. La primera, que llamaremos la explicación A, es la aproximación científica, descriptiva y puramente mecánica.
Ajá.
Si respondemos usando la explicación A, diremos que alguien ha abierto una válvula, permitiendo que un gas inflamable se mezcle con el oxígeno y entre en ignición.
Y ese fuego transfiere energía térmica a la base metálica mediante conducción.
Eso es. El agua en el interior absorbe ese calor por convección. Sus moléculas se agitan cada vez más rápido, hasta superar la presión atmosférica, y alcanzan el punto de ebullición. Entonces el cambio de fase de líquido a gas genera una alta presión interna que obliga al vapor a escapar por un orificio minúsculo, y eso es lo que hace vibrar el aire y produce el silbido.
Vale, es una descripción física impecable. Pero claro, cualquier persona en esa cocina también podría dar la explicación B, que es radicalmente distinta y, la verdad, mucho más concisa. Diría, la tetera hierve porque la señora Lewis quería prepararse una taza de té.
Y ahí, justo ahí, reside el núcleo del argumento. La explicación B no nos habla de termodinámica, nos habla de intención.
Exacto, de la agencia detrás del evento. Lo que el doctor Phillips subraya de esta metáfora es que la explicación A y la explicación B son ciertas al mismo tiempo. A ver, la existencia de la termodinámica no invalida el deseo de tomar té.
Y el deseo de tomar té no anula las leyes de la física, claro.
Exactamente. Entonces, según su postura, cuando el texto bíblico afirma «en el principio Dios creó los cielos y la tierra», estamos leyendo simplemente la explicación B. Y eso permite, sin que haya ningún conflicto real, que la explicación A sea un universo de 13.700 millones de años originado a través del mecanismo físico del Big Bang.
A ver, tengo que hacer de abogado del diablo. Un momento. Porque la analogía es muy elegante, visualmente funciona muy bien. Pero, no sé, ¿no es reducir el origen de todo el cosmos con sus agujeros negros, la relatividad general, la materia oscura, a una simple taza de té? ¿Una simplificación quizá un poco demasiado conveniente? Da la sensación, de que es un truco para esquivar las preguntas difíciles.
Es una objeción súper válida. Y es importante entender que la analogía de la tetera no pretende explicar la complejidad técnica del universo. Su única función metodológica es establecer una barrera de separación clara entre el mecanismo y la agencia.
Vale.
La ciencia está diseñada para responder al cómo y al cuándo. Investiga la maquinaria, pero por su propio método empírico no tiene las herramientas para responder al porqué filosófico o al quién. Al separar estas preguntas, Phillips logra que su audiencia más escéptica o conservadora baje las defensas, ¿sabes?
¿Preparando el terreno?
Eso es, preparando el terreno para analizar la teoría del Big Bang, no como un accidente caótico que ataca sus creencias, sino simplemente como la mecánica subyacente. Digamos, el silbido de la tetera cósmica.
Vale, entendido el marco, vamos a meternos de lleno en esa maquinaria. Vayamos a la primera gran prueba forense. Si el Big Bang es el mecanismo del comienzo, la primera pregunta es, ¿cómo nos dimos cuenta de que el universo tenía siquiera un punto de partida? Porque, a ver, a principios del siglo XX nadie pensaba en explosiones primordiales. El consenso férreo de toda la comunidad científica era que el universo era una caja estática, infinita y eterna.
Tan férreo era ese paradigma que llegó a condicionar a una de las mentes más brillantes de toda la historia, a Albert Einstein.
Nada menos.
Imagínate, cuando Einstein desarrolló sus ecuaciones de la relatividad general en 1915, se encontró con un problema matemático enorme. Sus propios cálculos demostraban que la inmensa gravedad combinada de todas las estrellas y galaxias debería actuar como un imán gigante.
Tirando de todo hacia el centro.
Claro. Lo que haría que un universo estático inevitablemente colapsara sobre sí mismo.
O sea, las matemáticas le estaban gritando en la cara que el universo no podía estar quieto. Tenía que estar derrumbándose por su propio peso o expandiéndose de alguna forma.
Pero, y aquí viene lo fuerte. En lugar de confiar en sus propias matemáticas, Einstein estaba tan apegado a la idea filosófica de un universo eterno y quieto que introdujo un factor de corrección en sus fórmulas.
Madre mía.
Lo llamó la constante cosmológica. Era básicamente un truco matemático, una fuerza repulsiva teórica que él mismo inventó para contrarrestar la gravedad y obligar a sus números a mostrar un universo estático.
Lo que más tarde él mismo diría que fue el mayor error de su carrera, claro.
Totalmente.
Porque la realidad iba a desmontar ese truco muy pronto. Y aquí es donde entra la figura de Vesto Slipher, que era un astrónomo que en la década de 1910 empezó a medir cómo se movían las galaxias. Y la idea predominante era que las galaxias flotaban por el espacio de forma aleatoria, como, no sé, partículas de polvo bailando en un rayo de sol, unas hacia la derecha, otras hacia la izquierda, unas acercándose a nosotros y otras alejándose.
Pero Slipher se encontró con un patrón que no tenía absolutamente ningún sentido bajo la teoría estática. Descubrió que casi todas las galaxias que observaba, sin importar hacia dónde apuntara su telescopio, parecían estar huyendo de nosotros.
¡Qué locura!
Ya para entender cómo logró medir esto, tenemos que recurrir a la física de ondas y al clásico efecto Doppler. Pensemos en el sonido de un tren. Si estamos en un andén y un tren se acerca a toda velocidad tocando el silbato, las ondas de sonido frente al tren se van comprimiendo, se aprietan unas contra otras.
Claro, y esa compresión hace que la frecuencia aumente, por lo que nosotros escuchamos el sonido mucho más agudo. El típico tono alto que luego cae de golpe al pasar.
Justo. En el instante en que el tren nos sobrepasa y empieza a alejarse, las ondas de sonido que deja atrás se estiran. La frecuencia disminuye y el sonido se vuelve repentinamente grave. Pues resulta que con la luz ocurre un fenómeno idéntico.
Ajá.
Si una galaxia viaja rápidamente hacia nosotros, sus ondas de luz se comprimen, desplazándose hacia las altas frecuencias del espectro visible, que corresponden al color azul. A esto lo llamamos corrimiento al azul. En cambio, si la galaxia huye de nosotros, las ondas de luz se estiran, bajando su frecuencia hacia el extremo opuesto del espectro, el color rojo, el famoso corrimiento al rojo.
Y las placas fotográficas de Slipher mostraban rojo por todas partes. O sea, todo se alejaba. Pero quien realmente ató los cabos y convirtió esto en una ley fundamental fue Edwin Hubble, años más tarde. Y lo hizo utilizando el gigantesco telescopio de 200 pulgadas en el observatorio de Monte Palomar. Hubble no solo miraba si las galaxias se alejaban, sino a qué velocidad lo hacían.
Y el método que usó Hubble es brillante, ¿eh? Utilizó la luz de las galaxias como si fuera un código de barras. En concreto, buscaba unas líneas oscuras muy específicas en el espectro de luz, que se llaman líneas de absorción de calcio.
Vale.
Sabiendo exactamente dónde debían estar esas líneas en un espectro normal, medía cuántos se habían desplazado hacia la parte roja del espectro. Y al cruzar esos datos con la distancia estimada a esas galaxias, formuló lo que hoy conocemos como la ley de Hubble. Cuanto más lejos se encuentra una galaxia de la Tierra, más rápido se aleja de nosotros.
Fíjate, y esto nos obliga además a corregir una imagen mental equivocada que muchísima gente tiene sobre el Big Bang. No debemos imaginar el universo como un espacio vacío e infinito por el que las galaxias viajan como metralla después de la explosión de una granada. No. El Dr. Phillips usa una analogía fantástica en la conferencia para aclarar este concepto contraintuitivo, que es la masa de un pan de pasas.
Es que es probablemente la mejor manera de visualizarlo.
Sí. Imaginemos que preparamos una masa de pan, le añadimos un puñado de pasas y la metemos en el horno. A medida que el calor actúa, la levadura hace que la masa se infle y crezca. Las pasas, que en este caso representan a las galaxias, no se están moviendo a través de la masa, están quietas en su sitio. Es la masa misma, el espacio, el que se está estirando. Si medimos la distancia entre dos pasas que están en extremos opuestos del pan, veremos que se separan mucho más rápido que dos pasas que están pegadas.
Sencillamente porque hay mucha más masa expandiéndose entre ellas.
Exacto.
Y esa distinción es crucial. Es el tejido del espacio-tiempo el que se estira, arrastrando a las galaxias con él. Y claro, el argumento deductivo aquí cae por su propio peso. Si hoy comprobamos empíricamente que el universo se expande de esta manera, la lógica nos dicta pulsar el botón de rebobinar en nuestra mente.
Claro, si retrocedemos en el tiempo, el pan de pasas tiene que encogerse.
Hasta un límite absoluto. Si retrocedes unos 14.000 millones de años, la ley de Hubble implica inevitablemente que toda la materia, toda la energía y el mismísimo espacio que las contienen estuvieron comprimidos en un punto infinitamente denso. Y ese es el pilar fundacional del Big Bang. El inicio de la expansión térmica.
Pero claro, en toda investigación forense hay giros inesperados, y aquí llega uno masivo, porque si el universo surgió de esa singularidad inicial y se expande, la intuición física, y de hecho la de toda la comunidad científica hasta hace muy poquito, nos dice que esa expansión debería estar frenando. Volviendo a la masa del pan, la gravedad inmensa de miles de millones de galaxias debería actuar como una goma elástica.
Tirando las unas de las otras.
Eso es, ralentizando el crecimiento. Y durante décadas se debatió si esta gravedad terminaría deteniendo la expansión por completo, provocando un colapso universal conocido como el Big Crunch, el gran crujido.
¿Qué era lo que dictaba el sentido común gravitatorio, a fin de cuentas? Hasta que, a finales de los años 90 y principios de los 2000, equipos independientes de astrónomos se pusieron a medir la luz de unas supernovas muy específicas y lejanas para calcular exactamente cuánto se estaba frenando el universo. Y cuando analizaron los datos, el resultado fue tan absurdo que pensaron que los telescopios estaban mal calibrados.
¿Qué me dices?
Sí, sí, la expansión no se estaba frenando. Se estaba acelerando a un ritmo alarmante.
Es que es literalmente como lanzar una pelota de tenis hacia el cielo y que, en lugar de perder velocidad y caer por la gravedad, de repente empiece a acelerar hacia las nubes, perdiéndose en el espacio. Rompe todas las reglas.
Y para que las matemáticas de esa pelota acelerando tengan algún tipo de sentido, los físicos han tenido que aceptar la existencia de una energía que nadie puede ver, pero que empuja en contra de la gravedad. La llamamos energía oscura. Y parece ser una propiedad repulsiva inherente al propio espacio vacío. O sea, cuanto más espacio se crea en la expansión, más energía oscura hay para acelerar el proceso.
Y esto nos lleva justo al dato que mencionamos al principio del todo, el que te deja mirando a la pared. Cuando el Dr. Phillips desglosa la receta cósmica actual, los porcentajes son abrumadores. Resulta que esta misteriosa energía oscura constituye nada menos que el 73% del universo.
Es una locura. Y el misterio no acaba ahí, ojo. Otro 23% está compuesto por materia oscura fría.
que sabemos que está ahí porque vemos sus efectos. Por ejemplo, observamos galaxias espirales girando a unas velocidades tan brutales que, basándonos en la cantidad de estrellas visibles que contienen, la fuerza centrífuga debería despedazarlas.
Deberían salir volando en todas direcciones.
Exactamente. Pero algo las mantiene unidas. Hay un andamiaje invisible de gravedad masiva que sostiene esas galaxias, un tipo de materia que no emite ni bloquea la luz y por eso la llamamos materia oscura.
O sea, a ver si lo entiendo. Un 73% de energía oscura repulsiva, más un 23% de materia oscura fantasmal. Eso suma un 96%. Lo que significa que la materia bariónica, es decir, los protones, electrones, neutrones que forman las estrellas, los planetas, las nubes de gas, el micrófono que tengo delante y nuestros propios cuerpos, somos una rareza estadística absoluta. Apenas representamos un mísero 4% del cosmos. Somos el error de redondeo del universo.
Es una cura de humildad astronómica, sin duda.
Fíjate que esto genera una duda más que razonable. Si la ciencia admite abiertamente que ignora la naturaleza de ese inmenso 96%, ¿cómo puede alguien como el Dr. Phillips sostener que el modelo del Big Bang es incontestable? O sea, no estamos presumiendo de entender el océano entero habiendo analizado solo una gota.
Es un escepticismo muy sano, pero la respuesta es que la astrofísica no necesita resolver el misterio del 96% invisible para rastrear las huellas físicas que el origen dejó en el 4% que sí podemos medir. Las pruebas en la materia bariónica son abrumadoras y verificables. Y eso nos lleva directamente al segundo gran pilar de esta investigación, el eco térmico.
Vale.
Si rebobinamos esa expansión y comprimimos toda la materia del universo en un espacio diminuto, las leyes de la termodinámica exigen que la temperatura debió ser inimaginablemente alta.
Claro. Y si hubo un fuego de esas dimensiones colosales, por algún lado tienen que quedar las brasas humeantes, ¿no?
Esa es exactamente la lógica que siguió el físico George Gamow en los años 40 con su famosa analogía de la hoguera. Gamow decía que si vas paseando por el campo y llegas a un claro vacío, podrías preguntarte si alguien acampó allí recientemente. Si ves un círculo de piedras, te acercas y notas que irradian calor al tacto, la deducción física es innegable.
Hubo fuego allí, aunque ya no veas las llamas.
Exacto. Gamow y su equipo predijeron matemáticamente que el inmenso calor de las primeras etapas del Big Bang no pudo simplemente desaparecer. Su radiación tuvo que expandirse y enfriarse junto con el universo, y hoy en día debería inundar todo el espacio como un fondo térmico extremadamente frío, pero detectable.
Un calor residual que baña el universo. Y aquí la historia de cómo encontramos esa brasa cósmica es digna de una comedia de enredos, porque no la encontró un equipo de físicos teóricos buscando el origen del tiempo, sino un par de radioastrónomos, Arno Penzias y Robert Wilson, en 1964, que estaban intentando arreglar un problema técnico para la compañía telefónica Bell.
Sí, sí, es buenísimo. Ellos habían heredado una antena de cuerno gigante en Nueva York, que se construyó originalmente para rebotar señales de radio en globos satelitales primitivos. Su intención era usarla para mapear señales de radio de la Vía Láctea. Era un equipo extremadamente sensible, pero se toparon con un obstáculo muy frustrante. Un siseo constante, un ruido de microondas de baja intensidad que no desaparecía, apuntaran a donde apuntaran en el cielo.
Daba igual la dirección.
Daba igual. De día, de noche, en verano, en invierno, el zumbido siempre estaba ahí.
Y pensaron en todo menos en el Big Bang. Creyeron que eran interferencias de radar, ruido urbano de Nueva York, y llegaron al punto de inspeccionar el interior del inmenso cuerno de la antena y descubrieron que unas palomas habían decidido hacer sus nidos allí dentro. Y, por supuesto, habían dejado el suelo cubierto de, bueno...
Sí, el informe oficial lo denominó de forma muy aséptica material dieléctrico blanco.
Vamos, excrementos de paloma de toda la vida. Así que los científicos, armados con escobas, desalojaron a las aves, limpiaron a fondo el material dieléctrico, desmontaron partes para buscar fallos eléctricos y volvieron a encender el equipo. Pero el zumbido de microondas no se había ido a ninguna parte.
Y menos mal, afortunadamente. Porque después de descartar todas las fuentes terrenales posibles, se enteraron de que un equipo de físicos en la cercana Universidad de Princeton estaba construyendo un detector precisamente para buscar el eco térmico que había predicho Gamow.
Fíjate qué casualidad.
Sí. Penzias y Wilson los llamaron, compararon notas y se dieron cuenta de lo que tenían entre manos.
Estaban escuchando la radiación de fondo de microondas cósmico, conocida como CMBR por sus siglas en inglés. Ese ruido molesto que intentaban limpiar no era otra cosa que el resplandor residual de la mismísima creación del universo.
¿Microondas?
Y para que la historia sea aún más palpable, el Dr. Phillips aporta un dato fascinante que conecta este evento cósmico inabarcable con el salón de nuestras casas. Aquellos que recuerden los antiguos televisores analógicos de tubo recordarán que cuando sintonizabas un canal que no emitía nada, la pantalla se llenaba de una estática de puntos blancos y negros como nieve, acompañada de un ruido ensordecedor.
El típico ruido blanco, ¿sí?
Pues bien, entre un 3 y un 10% de esa interferencia era literalmente la radiación sobrante del Big Bang chocando contra la antena de la televisión de tu casa. La brasa del inicio de los tiempos interrumpiendo tu programación nocturna.
Es un ejemplo espectacular, la verdad. Y con el tiempo nuestra tecnología mejoró drásticamente. Misiones satelitales de la NASA y la Agencia Espacial Europea, como los satélites COBE, WMAP y más recientemente Planck, han cartografiado esta radiación con una resolución exquisita. Y lo asombroso es que el espectro de esta radiación coincide con una precisión matemática asombrosa con la curva teórica de enfriamiento que exige el modelo del Big Bang. Las brasas encajan perfectamente con el tamaño del incendio original.
Llegados a este punto, sabemos sin duda que el espacio se expande y sabemos con una precisión milimétrica que estuvo sujeto a temperaturas extremas en su origen. Y eso nos aboca al tercer y último pilar en el argumento de Phillips. Si aplicamos ese calor infernal a la materia primordial, ¿qué conseguimos? Pues la receta química de todo lo que existe, cocinada en lo que me gusta llamar la broma de los 3 minutos.
Exacto. La física nuclear nos dice que la temperatura y la presión extremas son los motores de la creación de los elementos. Todos sabemos que los imanes tienen polos y que si intentas juntar dos polos positivos, se repelen con fuerza.
Es imposible juntarlos.
Pues a nivel subatómico, los protones, que tienen carga positiva, sienten una profunda aversión electromagnética los unos por los otros. En condiciones normales de temperatura, si lanzas un protón contra otro, se esquivan, rebotan y se separan.
No quieren estar en la misma habitación ni en broma.
Ni de lejos. Sin embargo, en el instante inmediatamente posterior al Big Bang, el universo era un entorno de energía tan violenta que las reglas del juego eran distintas. La densidad y el calor eran tan incomprensibles que los protones se movían a velocidades delirantes, chocando frontalmente con tanta brutalidad que la repulsión electromagnética era derrotada. Al superar esa barrera, entraba en juego una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la fuerza nuclear fuerte.
Ajá.
Al acercarse lo suficiente, los protones se pegaban, fusionándose de manera irreversible y formando núcleos atómicos más pesados.
O sea, se encendió el mayor horno de fusión nuclear de la historia. Y la publicación científica que detalló los cálculos exactos de cómo funcionó esta fragua cósmica tiene su propia anécdota cómica. Hablamos del artículo de Alfred, Beth y Gamow, de 1948. George Gamow, que ya vimos que dedujo lo del eco térmico, elaboró la matemática pesada junto a su brillante estudiante Ralph Alfer. Pero a Gamow, que era un gran bromista, le pareció que firmar un papel sobre el origen de los elementos químicos como Alfer y Gamow quedaba un poco cojo.
Sí, le faltaba algo.
Así que invitó al prestigioso físico Hans Bethe a poner su nombre en el artículo, a pesar de que Bethe no escribió ni una coma de esa investigación. El único objetivo de Gamow era que los apellidos de los autores sonaran fonéticamente como las 3 primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta y gamma.
Es una genialidad para las relaciones públicas científicas, sin duda alguna. Pero bueno, dejando a un lado la broma de la autoría, las predicciones termodinámicas del documento eran impecables. El equipo calculó que el universo se estaba expandiendo tan vertiginosamente rápido que este horno nuclear no pudo estar encendido eternamente. De hecho, el reloj corría en su contra a una velocidad de vértigo. Al expandirse el espacio, la temperatura y la densidad cayeron en picado.
Y aquí es donde la escala de tiempo te rompe los esquemas. Según sus cálculos, la temperatura idónea para vencer la repulsión de los protones duró exactamente 3 minutos. 180 segundos. Y la matemática de ese breve intervalo predecía un resultado muy concreto. Durante esos 3 minutos, el universo primitivo debió convertir gran parte de su materia más básica en helio, deteniéndose justo en el momento en que la temperatura bajó del umbral crítico.
¿Eso es?
La predicción teórica dictaba que el universo debía haber quedado congelado con una proporción de masa muy específica, aproximadamente un 25% de helio y un 75% de hidrógeno residual.
Y ese era el gran desafío sobre la mesa. Si el Big Bang no hubiera ocurrido, o si la teoría estuviera equivocada, observaríamos proporciones químicas completamente aleatorias por todo el cosmos. Pero cuando los astrónomos apuntan los espectrómetros a las nubes de gas primordiales más antiguas y no contaminadas que flotan en los confines del universo, o analizan la composición elemental de gigantes gaseosos prístinos, encuentran una coincidencia aplastante.
No me digas.
Exactamente el 25% de su masa es helio. Los números derivados de ecuaciones teóricas en una pizarra coinciden perfectamente con el universo real.
Es que detenerse a pensarlo da escalofríos. Absolutamente todo el helio primordial de las estrellas, todo ese gas que ilumina el cosmos y permite que las galaxias brillen, se cocinó de manera frenética en una ventana de 180 segundos. Se agotó el tiempo, el universo se enfrió y el horno se cerró para siempre. 3 minutos que escribieron las reglas de la química que gobernarían los siguientes 14.000 millones de años. Es alucinante.
Es una precisión temporal y matemática que abruma. Y aquí es donde el Dr. Phillips cierra el círculo de su conferencia. Ha tomado la expansión comprobada por la ley de Hubble, la radiación de fondo de microondas escuchada en las antenas y la proporción exacta del 25% de helio, y los presenta como una evidencia unificada innegable del Big Bang. Para ilustrar la solidez de esta evidencia, utiliza una cita del libro del Eclesiastés, describiendo estas 3 pruebas independientes como un cordón de 3 hilos que no se rompe fácilmente.
Entrelazando, una vez más, la explicación A, mecánica, con la explicación B, de la agencia.
Exactamente. Su argumento culmina citando a otra figura de peso, el astrónomo Robert Jastrow, quien fue director en la NASA y que de forma muy relevante para mantener la objetividad de este debate, se definía abiertamente como agnóstico. Jastrow concluyó en sus propios escritos que, si bien la terminología y los detalles pueden diferir, la evidencia astronómica más dura apunta a una realidad que es fundamentalmente paralela a la narrativa del Génesis.
Ajá.
Una sucesión de eventos cósmicos que comenzó abruptamente en un instante preciso del tiempo, surgiendo de la nada en un destello incomprensible de luz y energía.
Así, la física cuántica y la teología milenaria terminan dándose la mano en la conclusión de este autor. Y bueno, reiteramos la premisa con la que arrancamos para quien nos escuche. Nuestro objetivo hoy ha sido diseccionar el mecanismo de este argumento tan fascinante, dejando las implicaciones filosóficas o existenciales al juicio íntimo de cada persona.
Desentrañar el método sin juzgar la conclusión. Eso es el verdadero rigor analítico.
Pero es imposible terminar una investigación de este calibre sin que se nos quede una espina clavada en la mente. Una idea un poco inquietante para dejar flotando en el aire la próxima vez que miremos un cielo estrellado. Si los seres humanos, atrapados en esta pequeña roca húmeda, hemos sido capaces de descifrar la expansión de las galaxias, si hemos logrado escuchar el siseo térmico de la creación en una simple antena y hemos reconstruido el reloj exacto de 3 minutos de un horno nuclear primordial, y todo esto, absolutamente todos estos hitos del intelecto, los hemos logrado basándonos únicamente en el insignificante 4% de la materia que somos capaces de entender, ¿qué leyes imposibles de concebir, qué maquinarias invisibles o qué verdades cósmicas absolutas se ocultan en ese abrumador 96% de materia y energía oscura que está fluyendo literalmente a través de nuestro cuerpo en este preciso instante, sin que nos demos ni cuenta?
Ahí queda eso.